Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, a las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia y estrenamos mes, el mes de octubre, mes de la Virgen del Rosario, mes misionero por excelencia. Así que estamos encantados con este mes de octubre. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy 2 de octubre celebramos el 27 domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buen domingo, Natalia. Buen domingo a todos los que nos escuchan.
Comenzamos el mes de octubre, mes de la Virgen del Rosario, sí. Y mes misionero también.
También. Por eso un poco vamos a ponernos bajo esa protección de la Virgen para que nos ayude este mes.
El evangelista San Lucas nos acerca hoy a un evangelio en el que están caminando Jesús y sus apóstoles. Y en un momento dado los apóstoles no le piden que seamos más ricos o que tengamos más salud. Les pide, Señor, auméntanos la fe.
Sí, esa es la petición que hoy pues resalta en el texto del evangelio y que hacemos nosotros, toda la Iglesia, nuestra oración para este domingo. Y la razón de este pedirle aumentarles la fe es porque el Señor en el camino les ha ido catequizando, evangelizando, diciendo que tienen que perdonar 70 veces, que tienen que exigirse mucho, con lo cual de alguna manera no ven claro poder cumplir aquello que el Señor les propone. Y por eso le piden fe. Y además lo hace en este tiempo del otoño, donde de alguna manera también la naturaleza nos habla cómo sentimos un poco esa pérdida de ropaje, de abrigo, eso que nos protege frente a la adversidad, como los árboles, ¿no? Y de alguna manera experimentamos una sacudida de frío espiritual después de estos años de pandemia. Y de alguna manera, pues queremos pedirle al Señor que fortalezca, que nos dé fe, porque a veces creemos que ya no vamos a recuperar ni las hojas ni los frutos de nuestro árbol.
Al final en el Evangelio se continúa un poco con esa confianza en el Señor, pero es verdad que a veces yo creo que los creyentes estamos un poco quizá desesperanzados o no vemos un poco los resultados ni los frutos de a lo mejor de nuestra vida de fe. Pero luego lo piensas y dices, es que bueno, la vida de fe tampoco tiene que medirse como una cuenta de resultados, es otra cosa, ¿no?
Eso es un poco la segunda parte del Evangelio, que parece que no tiene como mucha relación con esta petición de los apóstoles de que les aumente la fe. Explica por qué piden más fe los apóstoles y lo pedimos también nosotros, porque a veces la falta eso de soluciones, de resultados, parece que nos quita la fe. Es que he perdido la fe porque pedí, porque me ha pasado, porque Dios no me ha concedido, ¿no? Y la realidad es a veces que así vivimos nuestra relación con Dios. Por eso dice el Señor, la fe no está en medida en los resultados que tengamos y nos hace falta solamente eso, un grano de mostaza, así un poco para saber que seguiremos haciendo nuestra tarea confiando en que el Señor la va a premiar, la va a dar un buen fruto. Por eso debemos confiar de que la fe nos lleva a obrar, a trabajar, a vivir la fe con compromiso y con exigencia. Y dejamos a Dios que Él lo haga fructífero y Él lo dé buena solución.
Pues muchísimas gracias, José María. Nos sí. Quería decir algo.
Pues quería decir que con esta fe que le pedimos al Señor, pues vamos a iniciar el nuevo curso en nuestra diócesis y vamos a pedirle también que Él nos fortalezca para llevar a cabo toda esta tarea que la diócesis nos propone de construir mejor nuestra diócesis.
Claro, construir más. Muchas gracias, José María, y buen domingo y muy buena semana.
Buen domingo, buen mes para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomín. Buenos días y feliz domingo, oyentes de la COPE.
Nos acerca hoy a una figura que muchos recordamos, hoy a lo mejor nuestros hijos, los más pequeños, no saben de quién habla.
Y los de bachillerato, etcétera, yo creo que tampoco, pero bueno, sigue.
Celebramos este año el segundo centenario del nacimiento de Gregorio Mendel, y usted titula también su carta Diálogo, fe y ciencia. ¿Quién era Gregorio Mendel?
Bueno, Gregorio Mendel nació en 1822, en julio, hijo de una familia humilde y sencilla. Su padre había sido combatiente en las guerras napoleónicas y su madre, hija de un jardinero. Era el tercero de tres hermanos y estudió un poco lo que pudo en casa y en la escuela del pueblo, y después sintió la vocación, porque un profesor de él había sido o era agustino, hacerse religioso agustino. Y así lo hizo en un convento en Brugge, si es que lo digo bien, ahora se llama Brno, una ciudad, la segunda de la Chequia, que es famosa ahora por sus carreras de coches y de motos, etcétera, sus circuitos. De ahí, profesor de religioso agustino, fue a estudiar a Viena matemáticas y ciencias y volvió, fue profesor en la Real Escuela de Brno. Y posteriormente se ordenó sacerdote, fue miembro de la comunidad y posteriormente fue abad de la abadía o monasterio y murió a los 61 años. Él se destaca sobre todo por ser un hombre amante de la ciencia, por descontado creyente, y por eso en sus tiempos y ratos cuidaba del jardín, hacía experimentos, hacía injertos en árboles frutales, etc. Y investigando, pues descubrió esas leyes que llamamos de Mendel, porque él las descubrió. Posteriormente unos profesores, tres, también la descubrieron, pero ya habían pasado 30 años y tuvieron la hidalguía y la nobleza de no ponerse medallas ajenas, sino reconocer que el que las había descubierto era este sacerdote religioso agustino Mendel.
Y Mendel supo compaginar perfectamente su vida de fe con su pasión por la ciencia. No está reñido, es algo que no tiene...
No, en modo alguno. El Concilio Vaticano II lo dice clarísimamente y es lógico. ¿Por qué? Porque todo procede de Dios. Dios creador, que ha creado las cosas y a nosotros nos ha dado inteligencia y la razón, pues lógicamente para investigar, para profundizar y colaborar con Él en la creación, porque la creación no es algo solamente puntual, sino que es algo continuo. Permanentemente Dios nos está creando y creando las cosas. Si Él retirara su espíritu, pues vendría otra vez el caos y la nada. Pero Dios sigue. Entonces no puede haber contradicción entre la fe y la razón. Otra cosa es que nosotros no sepamos a veces compaginarlas. Pero ya vemos cómo, pues este mismo Mendel, pero otros, Lemaître, el que hace la teoría del Big Bang, etcétera, el mismo Santo Tomás y otros muchos, Hildegarda de Bingen, una monja del siglo, si no me recuerdo mal, del siglo XIII, que también, pues hace poco el Papa Benedicto XVI la declaró doctora de la Iglesia y que tiene inventos, descubrimientos en ciencias, en música, porque era una mujer polifacética.
De hecho, en su carta usted termina diciendo que en el mundo actualmente hay una sociedad de científicos católicos que fomentan la comunión intelectual y espiritual y dan testimonio público de la armonía entre fe y ciencia.
Sí, sí, algunos por descontado, algunos pues son indiferentes porque tienen miedo a manifestarse, pero otros como estos miembros de esta sociedad de científicos católicos pues lo viven con normalidad y para ellos no hay contradicción entre la fe que profesan y la ciencia que investigan para bien de todos. Yo alabo la valentía de estos profesores que se han unido y que se confiesan cristianos, creyentes y católicos, y es muy importante. La Iglesia, por descontado, siempre valora la ciencia y la razón, porque son un don de Dios, y lógicamente Dios nos los ha dado no solamente para mirar arriba, sino también ver la obra de la creación, descubrir esas leyes que están insitas en el ser humano. Nosotros ahora hablamos de genes y gametos, etcétera. Bueno, y reconocerle y lógicamente alabarle, respetar la creación cuidarla, entregarla en buen estado a generaciones futuras y alabar al Señor también con nuestra vida.
Pues muchísimas gracias, don Manuel. Feliz domingo y muy buena semana.
Igualmente a todos vosotros.
La brújula familiar.
Hoy desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos habla de la arrogancia.
Hay una sentencia atribuida al filósofo griego Sócrates que afirma: solo sé que no sé nada. Esta frase se presta a muchas reflexiones. Expresa el deseo de aprender cada día más, es una toma de conciencia de las limitaciones del conocimiento humano, pero sobre todo es la mejor forma de diferenciar a los sabios de los ignorantes. Las personas sabias reconocen con humildad lo que les queda por aprender, mientras que los ignorantes se dejan llevar por la autosuficiencia, pensando que ya lo saben todo. Si nos asomamos a los foros que ofrecen las redes sociales, encontraremos una legión de expertos en política internacional, pandemias o volcanes que no titubean a la hora de difundir su opinión como la única verdad. Todos tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista sobre los temas que preocupan a la humanidad, pero en vez de acompañarlo de insultos, descalificaciones o amenazas, podemos reconocer la complejidad del tema que estamos abordando y aceptar que nuestro conocimiento es limitado y parcial. La arrogancia es el problema de aquellos que camuflan su incompetencia mostrando una falsa seguridad, que en los primeros compases de una relación llega a ser muy convincente, pero que a la larga resulta bochornosa. El arrogante disimula su ineptitud elevando el tono de voz o interrumpiendo el discurso de la otra persona. En su afán de salir victorioso de un debate, llega a ridiculizar públicamente a su oponente, bloqueando su capacidad de respuesta. Desde su soberbia, evalúa con un punto de desprecio el comportamiento y las emociones de los demás. No entiende por qué las otras personas se muestran inseguras, quizá porque nunca se ha permitido conectar con sus propias dudas e inconsistencias. Aparentemente domina las relaciones humanas y hace variar su criterio, pero a la larga provoca mucho resentimiento y distancia emocional. El único camino posible para ayudar a un arrogante consiste en hacerle ver que no pasa nada por no ser competente en todas las áreas de la vida. Mostrar sin miedo sus torpezas, aceptar los límites de su conocimiento, ser más sincero a la hora de reconocer sus temores, le convierte en una persona más auténtica e imperfectamente atractiva.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Quiero caminar contigo, María. Mar en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo. Fiel.
Y con este Contigo, María, de la cantante Atenas, estrenamos este mes de octubre, mes de la Virgen del Rosario y mes misionero. Llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero les contamos que el próximo jueves tenemos gran cita con la celebración del séptimo encuentro regional de alumnos de religión. Más de 650 alumnos de religión de los centros públicos y llegados de todos los puntos de Castilla y León se encontrarán en Palencia y podrán visitar Renacer, la exposición del séptimo centenario de la Catedral de Palencia.
Al día siguiente, viernes 7 de octubre, celebraremos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
Hoy te doy mi alma, vida y corazón.
Y el sábado 8 de octubre por la mañana en el Colegio Marista Castilla, encuentro diocesano de principio de curso, un curso ilusionante que lleva por lema Construimos Más.
Y el próximo sábado, una de las figuras más relevantes del panorama musical español, Amancio Prada, se suma al centenario de la Catedral con el concierto Místicos y Románticos, a las 8 en San Francisco, el sábado. Las entradas a precio de 15 euros pueden adquirirse en el Obispado de Palencia y en San Francisco el mismo día.
Llévame al cielo.
Que lo tenemos que dejar. Buen mes de octubre, buen domingo, buena semana. Gracias, Chomín.
Gracias a todos.
No tengo...